En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos a todos, comenzamos, ya saben, a través de la radio 92.0, a través de los dispositivos móviles en cope.es/Valencia, dejamos caer nuestro espacio para que los pueda escuchar en cualquier momento de la jornada, así que muchísimas gracias a aquellos que nos escuchan fuera del horario habitual, así buenas tardes a algunos, pero también buenos días o buenas noches, depende. Un pinchazo que dio origen a Michelin. Sí, sí, un ciclista pincha, se dirige a una fábrica cercana en busca de ayuda. Cambiar una rueda de bicicleta a finales del siglo XIX podía ocupar varias horas, pero un señor llamado Eduardo vislumbraba un negocio que era crear llantas desmontables que cualquiera pudiese reemplazar en menos de media hora. Bueno, pues ya saben, un montón de años después hay dos cosas que no han variado. Una de ellas, sin duda, que siguen pinchándose los neumáticos. Y el segundo es que surgió lo que hoy en día es un auténtico negocio, el mundo del neumático. Ese tal Eduardo, se llamaba Michelin de apellido. No se parece nada al muñeco, pero en cualquier caso así se llamaba, Michelin. Hablaremos con Santos Patón, nuestro hombre de puesta a punto. Santi Patón estará en Montacar, está en Montacar, y hablaremos y cambiaremos impresiones con él. Estará con nosotros también el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, porque hemos ya recibido que las autoescuelas online dejan el formato de prácticas. Sentimos informarte de que OnRoad va a dejar de dar clases prácticas y, por tanto, cierra ese servicio en la formación práctica del carnet de conducir a partir del próximo 1 de febrero. Lo contaremos. Y también vamos a saber un poquito cómo está todo el asunto relacionado con los examinandos aquí en la provincia de Valencia y en la comunidad valenciana. Falta, por supuesto, personal en la jefatura de tráfico de Valencia, también de Alcira. Y hay un índice de aptos en Alcira, por cierto, que es bajísimo, el más bajo de toda España. ¿Qué está pasando en Alcira? ¿Por qué solo aprueban el 38%? Lo vamos a desvelar dentro de un ratito con Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. David de Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Bien todo? Bien. Bueno, bien no, porque bueno, la línea microfónica la hemos perdido, pero no pasa nada, ¿eh? Por lo menos tenemos los móviles. Hoy en día todavía existen los móviles, ¿eh?
Sí, y suenan, ¿verdad? Todavía, aunque vayan por datos, sí. Aún siguen sonando.
Bueno, vamos a ver si por lo menos tenemos oportunidad de poder cambiar impresiones contigo. Y bien, ¿tenemos alguna noticia de última hora? Inmediatamente vamos con el primer asunto.
Bueno, la fórmula, que retomará en breve el campeonato, ya tiene nuevo safety car. Y sí, es un coche eléctrico como tenía que ser. Hasta ahora habíamos visto como safety car de la fórmula al BMW i8 y sí, a los minis eléctricos. Pues nada, ahora tenemos el Porsche Taycan eléctrico, uh-huh, el Turbo F, será el nuevo safety car de la Fórmula E en 2022.
Desde mayo será obligatorio tener el título de transportista para hacer transporte internacional con furgonetas de más de 2,5 toneladas de masa máxima. Atención, porque nos llega esta información desde Fenadismer. Así que comenzamos. Y mucho que hablar sobre el mundo del transporte, y para ello está un hombre de Fenadismer, de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, que es Juan José Gil. Don Juanjo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Bien todo por ahí o qué?
Bueno, pues no parando.
¿Ya?
Pero... cerramos diciembre, como bien sabes, Vicente, con el acuerdo con el gobierno, pero ahora falta plasmarlo en el decreto ley. Bueno, pues esto nos tiene ocupados, no preocupados, sino ocupados, y bueno, pues con otras novedades que van surgiendo en el día a día.
Bueno, ¿cuándo se actualiza todo esto para que no tengamos de nuevo posibilidades de un paro a nivel nacional del transporte?
Bueno, el compromiso del gobierno es llevarlo a Consejo de Ministros en el mes de febrero, previsiblemente en la última o penúltima semana. Así que en un mes aproximadamente sabremos ya el texto final que se lleva al Boletín Oficial del Estado.
¿Y el texto final qué va a decir a favor de lo que en estos momentos es pues un auténtico caos? ¿Qué sería?
Bueno, recogerá algunas de las medidas más importantes que recogimos que incluimos en los acuerdos de diciembre.
¿Sí?
La famosa prohibición de que los conductores tengan que realizar las labores de carga y descarga,
uh-huh.
El que puedan repercutir en sus precios, en sus tarifas, los incrementos de los precios de los carburantes, que, por cierto, en las próximas semanas se espera que sigan subiendo. Estamos ahora mismo en una situación de incertidumbre a nivel internacional por diferentes cuestiones políticas, militares, como supongo que tus oyentes sabrán, y probablemente pues está influyendo en que el precio del carburante o del petróleo a nivel internacional esté subiendo.
Habéis interpuesto una macro demanda contra las principales petroleras españolas.
Exactamente. Bueno, esto ya es una cuestión a nivel nacional.
Sí.
Aquí es algo que ya era conocido y que a nadie se le escapa, que las petroleras en España, sobre todo las principales, pues actúan en un régimen, vamos a decir, de cuasi oligopolio, de tal modo que no recogen cuando baja el precio en sus el precio del carburante, el precio del crudo en sus precios finales, en las rebajas, y sin embargo cuando sube pues les falta tiempo para aplicar estas subidas, ¿no? La prueba palpable la tuvimos durante la pandemia, los primeros meses del 2020, en los que bajando el carburante más de un 60% en los mercados internacionales apenas tuvo repercusión en los postes cuando iba la gente a repostar a la gasolina, ¿no? Pues esto nos ha llevado a promover una reclamación, con lógicamente el apoyo que tuvimos de la Comisión Nacional de la Competencia, que ya en su momento sancionó a las tres petroleras principales por esta actuación.
¿Pero cómo lo sancionó? ¿Cuál fue la sanción? Porque a veces puede ser que la sanción pues les haga cosquillas directamente en la tripita a las petroleras.
Pues en este caso creo que ni cosquillas.
Ni cosquilla,
el importe total fue de 10 millones de euros a repartir entre las tres petroleras, por tanto...
No te digas, vamos.
Sí, exactamente.
Para ellas más o menos como si nos quitaran un euro a nosotros, ¿no? Más o menos, ¿no? Podría ser
Teniendo en cuenta los miles de millones que facturan al año, pues obviamente 10 millones de euros es poca cantidad, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos ha llevado a que reclamemos directamente este sobreprecios a las petroleras, y bueno, pues a ver cómo discurren estas. No es fácil, es una prueba compleja, porque lógicamente hay que acreditar. De hecho, hemos estado durante 6 meses haciendo un proceso de recopilación de facturas, peritación de las mismas. Lógicamente se tiene que determinar exactamente cuál es el perjuicio causado, pero bueno,
pero en realidad es sencillo, porque vamos, yo no digo lo que esté llevando a cabo Fenadismer, sino que, vamos, de la Comisión Nacional de la Competencia, un niño podría hacerlo, podría darse cuenta sencillamente, con que bajara a 4 o 5 gasolineras se daría cuenta de que efectivamente han pactado y han acordado precios, claramente.
Además, tenemos algo que también es evidente, y esto cualquiera lo puede comparar.
Sí.
Después de impuestos, es cierto que España tiene un precio de gasolinas y gasóleo muy por debajo del de otros países, pero como consecuencia que tenemos menos impuestos.
Sí.
Pero la Unión Europea publica un boletín semanalmente sobre los precios antes y después de impuestos en los diferentes países. La diferencia con respecto a Francia llega a ser de hasta 10 céntimos más.
Sí.
Es decir, España, antes de impuestos, tenemos las petroleras menos eficientes de la Unión Europea, y nosotros llegamos a decir esto, de tal modo que antes de impuestos somos 10 céntimos más caros. Sí. Cuando el carburante que compra Francia y España vienen todos de las mismas zonas de producción, y por tanto no tenía que haber tantas diferencias. Pero claro, cuando se actúa en este régimen de cuasi oligopolio, pues lógicamente esto...
Claro, uno puede pensar 10 céntimos, hombre, tampoco va para tanto, pero vamos a multiplicar los 10 céntimos por los millones de litros de carburante y estamos hablando entonces de decenas de millones de euros lo que se está llevando al bolsillo estas petroleras, las principales además. Con lo cual, bueno, y con el perjuicio que ello lleva, porque muchos de nuestros oyentes dirán, bueno, ¿y a mí qué? Que le cobren más al transportista. Sí, pero es que cuando vas a comprar la fruta es más cara. Dice, ¿por qué? Porque el agricultor cobra más. No, ¿qué? Al revés, es porque el transportista tiene que cobrar más, es que no tiene más remedio, y a veces ni siquiera eso, le salen números negativos al transportista, y eso no hay derecho.
Exactamente, y además sorprende que el gobierno, por ejemplo, con la subida de la electricidad se haya actuado, pero claro, los carburantes, que esto es algo que llevamos ya arrastrando históricamente durante muchos años, pues no parece actuar de la misma forma. De hecho, no hay ninguna medida que pretenda contener el precio del petróleo. Veremos cuando en estas próximas semanas siga subiendo si el gobierno reacciona, pero hasta ahora es cierto que por parte del gobierno no ha habido ninguna respuesta ante esta situación desde nuestro punto
quizás
de vista.
Porque igual es que no tienen ni idea. Igual no saben de qué va el tema. Igual no saben de qué va el tema eléctrico, porque sí que tienen quejas de los consumidores y algunos consumidores de su gremio, pero a lo mejor el mundo del transporte pues se las trae al pairo directamente. No saben ni de qué va esto.
Bueno, como es la medida de subida de la luz es más impopular, lógicamente, porque afecta a todas las clases sociales, sean altas o bajas, pues lógicamente pues ahí el gobierno le interesa porque tiene más coste electoral, vamos a decirlo así, que lo que puede afectar el carburante, que afecta, aunque afecta a todos, pero obviamente principalmente a los sectores profesionales.
Bueno, hablamos, por cierto, del gobierno y seguimos, ha habido reuniones con el sector de autónomos, con las distintas asociaciones, no sé si FENADISMER también ha estado por ahí presente, pero estamos en un país, yo no sé cómo está el resto de Europa, pero es un país que pagamos por trabajar y cada vez más, y nos quieren cobrar más por trabajar, y sin embargo, algunos cobran por no trabajar. Entonces, ¿qué le estamos dando en el futuro a nuestra prole, a nuestros hijos? Decir, no, mira, mejor no trabajes. Haz lo posible porque al final tendrás la paguita y ya está. Esto es increíble, ¿no?
Supongo que te referirás al nuevo régimen que pretende establecer de cuotas a los autónomos.
Me refiero a eso.
Sus ingresos reales. Sí. Vamos a ver, como principio, a nosotros nos parece correcto. Como principio, otra cosa luego las cuantías que se planteen. Está claro que la presidenta del Banco Santander pues no debería tener la misma cuota de autónomos que un agricultor o que un pequeño transportista. Esto está claro, a día de hoy sí es posible. Es decir, la presidenta de un gran banco o presidente de un gran banco tiene la posibilidad de cotizar por autónomos la misma cuota que lo que puede hacer un pequeño transportista. Por tanto, como principio, y además esto es algo que fue apoyado por todos los grupos políticos, el de que la cotización de autónomos sea en función de sus rendimientos reales. Igual que en un trabajador asalariado, lógicamente un trabajador asalariado que tiene menos ingresos salariales, pues paga menos, o su empresario cotiza menos que uno que tiene mayor. Luego está la cuestión de cómo esto se plasma en la realidad.
¿Cuántas presidentas del Banco Santander hay, Juanjo? ¿Cuántas presidentas hay? ¿Y cuántos autónomos hay en este país que cobran una determinada cantidad? Que esos van a ser en realidad los perjudicados. Muchos de ellos claro, transportistas, pues, ¿no?
Esto es lo que luego habrá que ver cómo queda en cuantías económicas. Es decir, que esto va a suponer que hay que pagar más de lo que ahora se paga y sobre todo aquellos que menos rentas tienen, pues lógicamente esto es algo que nosotros no lo vamos a admitir. Se están iniciando las negociaciones, hay un primer borrador, pero muy, muy, muy sin detallar, muy genérico, y por tanto pues veremos cómo evoluciona esta negociación y si finalmente esto se aprueba o no. Y lógicamente lo que tiene que quedar claro es que al que tenga menos ingresos no se le puede incrementar la cuota. la cuota, como en algunos casos incluso se llega a plantear en este primer grado.
Yo no sé, David, ¿sigues abierto para cualquier cuestión que quieras realizar?
Sí, claro, porque aquí el planteamiento que hace Fernández Mera es el correcto, es decir, sí, hay que modificar las cuotas de autónomos porque no son equitativas en este momento. Pero tal y como se está planteando, Vicente, lo que hacen estas cuotas que está planteando el gobierno actual es reducir el poder adquisitivo de los autónomos con unos ingresos medios y bajos, que ese poder adquisitivo yo creo que quedaría muy mermado. Y, lógicamente, la duda sería con Fernández Mer, si al final se llevase a cabo, todo esto perjudicaría de forma de rebote, perjudicaría al usuario final porque se cargaría en el transporte.
Bueno, no sería el único sector afectado, serían 2-3 millones de autónomos que ahora mismo hay en España. Pero insisto que es muy prematuro ahora hacer valoraciones sobre cómo va a quedar el resultado final. Esto se empieza ahora la negociación y durante la tramitación del mismo puede sufrir muchas modificaciones. De hecho, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que algo que ahora mismo es discriminatorio es que un asalariado, el empresario, se deduce, integra el salario que le paga por su trabajo. En el caso de un autónomo, esto no existe. Es decir, ahora mismo lo que te deduce es la cuota, pero no la base imponible. Es decir, tu salario, entre comillas, que tú mismo te declaras en base a tu cuota. Entendíamos que esto se llegaría a un sistema más justo si tú pudieras deducirte la base de cotización, no la cuota, sino la base de cotización íntegra, igual que ahora mismo se hace para una salida. Por eso digo que estamos empezando la negociación. Vamos a ver cómo evoluciona y cómo queda. Ah,
pero es el momento de quejarse también, ¿eh? Porque si no, inmediatamente nos lo cuelan por la puerta de atrás, que ya hemos visto alguna que otra cosa relacionada con seguridad vial, no con el transporte ni tampoco con los autónomos, pero vemos que nos intentan siempre colar por la puerta de atrás algunas leyes que si no nos damos cuenta y nos quejamos a tiempo, ya están aprobadas. Ya hay,
sí, Vicente, además el cálculo, los primeros estudios que se han hecho sobre el cálculo son en base al ingreso, no al resultado final. O sea, que muchas veces, por ejemplo, en el transporte el ingreso puede parecer muy llamativo o muy muy importante, pero luego cuando se descuentan todos los gastos, el resultado líquido final es muy pequeño. Por lo tanto, como dicen muy bien, hay que negociar mucho y muy duro.
Vamos a ver,
efectivamente, esto es una de las cuestiones vitales para nosotros. No puede basarse en los ingresos porque hay sectores que tienen pocos gastos.
Claro.
Pensemos en un pintor. Lógicamente los gastos que tiene pues es poco menos que el material de los potes de pintura y el pincel, en el caso de un... O la brocha, perdón. En el caso de un transportista, obviamente los gastos son muy, muy, muy elevados y, por tanto, tiene que basarse en rendimientos netos, nunca en gastos. Pero bueno, nunca en ingresos. Pero bueno, insisto que estamos empezando la negociación y veremos cómo va.
Bueno, desde mayo será obligatorio tener el título de transportista para hacer transporte internacional con furgonetas de más de 2,5 toneladas de masa máxima. ¿Hablamos solo de internacional?
Efectivamente, esto es algo que es importante, esto es, poca gente lo conoce, nosotros ya lo anunciamos a mediados del pasado año y el Ministerio de Transporte nos lo ha confirmado, y es que por exigencia del nuevo paquete de movilidad que aprobó la Unión Europea en el año 2020, se establece un plazo transitorio hasta el próximo mes de mayo del 2022 para que aquellos transportistas, solo los que hagan transporte internacional, pero hay muchos, sobre todo en zonas fronterizas, estamos hablando de Cataluña, País Vasco, incluso norte de la Comunidad Valenciana, que hacen bastante transporte internacional, que llevan mucho mercancía en furgonetas a otros países de la Unión Europea, también las regiones limítrofes con Portugal. Estos van a tener que pedir, igual que ahora mismo los vehículos pesados, la licencia comunitaria para poder hacer transporte en la Unión Europea, y para ello deberán tener obligatoriamente el título de transportista. Por tanto, dado que las comunidades autónomas solo sacan una o dos convocatorias al año para sacarse el título, esto es importante que lo tengan en cuenta, la necesidad de que se saquen este título, porque si no, a partir de mayo no van a poder seguir haciendo esto.
Pero esto hablamos de las furgonetas en general, porque claro, sí que es verdad que hablamos de transporte público.
De transporte público y que sean de más de 2,5 toneladas de masa máxima, que es la mayoría de las furgonetas que circulan por las carreteras.
¿Hay alguna exclusión a aquellos que creo que tienen ejerciendo la actividad desde agosto del 2010?
Exactamente. Aquellos que dice el reglamento que lleven 10 años ejerciendo la actividad desde que entró en vigor el paquete de movilidad que entró en vigor en el año 2020, es decir, aquellos que justifiquen que llevan desde agosto del 2010 realizando transporte de mercancías, quedarán exentos de cumplir, de tener el título de transportista.
¿Cómo se justifica esto? ¿Cómo se justifica? ¿Eh? ¿Cómo se va a justificar
esto? Sí, muy sencillo, en el caso de España, justificando que tienes tarjeta de transporte desde el año 2010, o sea, que será muy fácilmente justificable.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, tenemos, por cierto, sigue la política recaudatoria, decís, de la Diputación de Guipúzcoa y pone, ha puesto en marcha ya, creo que desde ya, ¿no? Desde hoy, ¿ha sido hoy esto?
Desde hoy mismo, ¿no?
El nuevo peaje de la autovía A636 a los camiones y, como novedad, también a los coches. Sí. Vaya tela.
Hay administraciones que son insaciables, como decíamos en la nota de prensa nuestra, y sí. Bueno, pues su morosidad recaudatoria no tiene límite. Es cierto que no es una autovía que se utilice muy habitualmente por los transportistas, no forma parte de la red de carreteras con las que se puede cruzar a la frontera francesa, pero bueno, en principio pues es una prueba de que la Diputación de Guipúzcoa pues tiene intención de recaudar por la utilización de sus carreteras, adicionalmente a lo que ya recauda vía impuesto de hidrocarburos, que esto nunca se nos olvida de decirlo. Sí. Recauda nada menos que 400 millones de euros por su posición privilegiada. Hay que tener en cuenta que es la última provincia antes de cruzar Francia, y como decía antes, al ser el carburante más barato en España que en Francia, pues los camiones o los particulares pues repostan en las gasolineras situadas en la provincia de Guipúzcoa antes de cruzar. Esto le permite recaudar 400 millones de euros todos los años, cuando en política de carreteras no destinan más de 40. Pero bueno, parece que esto no es suficiente para esta administración, y hoy, desde hoy, ha puesto en marcha un peaje que, a diferencia del que conseguimos anular en la N1, en la Nacional 1, este se aplica a todo tipo de vehículos excepto motos, ¿de acuerdo? Sí. Insisto, no es una autovía que sea de uso mayoritario por transportistas, por tanto, en este caso no hemos decidido recurrirla. Vamos sí. a ver este intento nuevo que quiere Guipúzcoa de volver a poner en vigor los peajes sobre la Nacional 1. Estamos estudiando los posibles defectos legales que tenga y anunciaremos en breve si finalmente la recurrimos.
Bueno, está movido el mundo del transporte, Juanjo, vaya tela. Está movido, pero bueno.
Esto no para, como el transporte, esto no para.
Eso es. Y para ello está Juan José Gil y Fena Dismer. Gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
Un placer, como siempre, Vicente.
Hasta luego, Juanjo Gil. Fena Dismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España. ¿Cómo está este asunto, de Diego, del transporte?
Sí, y es parte fundamental. Yo siempre, cuando hablamos de transporte, me gusta recordar una cifra, Vicente. Más del 90%, creo que roza el 95% del transporte de mercancías terrestre es por carretera. Sí. Y dependemos de ellos. Nuestra economía depende, y sobre todo es un sector que hay que cuidar. Y creo que últimamente los gobiernos que hemos tenido en nuestro país han ignorado bastante al transporte, Vicente.
Pues estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad, y ahora nos vamos a ir a cambiar impresiones con la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Hay mucho que hablar, mucho que comentar. ¿Qué está ocurriendo en la jefatura de Valencia o la de Alcira? Falta gente, directamente, faltan funcionarios. Hay que empezar a trabajar por parte de la Dirección General de Tráfico para que haya mayor atención al público y, sobre todo, mayor atención a los chavales y a las autoescuelas. El índice, además, enseguida nos lo va a contar además Juan Carlos Muñoz, el índice de aptos, de aprobados en la jefatura de Alcira, hay dos, aquí está la de Valencia, ahí está la de Alcira, es el más bajo de España, el 38% de los examinandos aprueba. Lo vamos a contar enseguida, aquí en Luz de Cruce, amigos. 92.0 y dispositivos móviles.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Oh, can't you see?
You belong to me. Casi las 3:30 de la tarde, ¿eh? Algunos dirán, no, pero hombre, es las 3:30 de la madrugada, si es la 1 todavía de la madrugada. Bueno, pues buenas noches, buenas madrugadas. Algunos que nos escuchan ya grabado en el podcast de cope.es/Valencia. Estamos en el apartado de podcast a nivel nacional. Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada. Y nos puede oír desde cualquier lugar del mundo, así que... ¿Cómo lo diríamos? ¿Tú sabes francés de Diego, tú? Inglés sé que sí, ¿eh? ¿Cómo se lo diríamos en francés?
Un poquito. Pero Luz de Cruce, buenas noches.
En chino lo saqué el otro día. Ahora a ver.
No me digas.
Sí, lo saqué.
Eso no me lo pierdo yo, Vicente.
¿Cómo estamos, Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, Vicente. Aquí estamos, peleando.
¿Peleando? ¿Ah, sí? Pero...
Peleando, no hay que cesar nunca la pelea para buscar la excelencia de las cosas.
Así me gusta, así me gusta. Se ha peleado y mucho, y acabamos de recibir que algún alumno se le envía... un mensaje, dice: estimado alumno, sentimos informarte de que On Road va a dejar de dar clases prácticas y por tanto cierra el servicio de formación práctica del carnet de conducir a partir del 1 de febrero. Se ha acabado, por tanto, On Road en ese sentido. ¿Qué piensa, qué opina, qué opinión le merece al presidente de ABAE este asunto?
Bueno, Vicente, mi opinión, y así lo he expresado varias veces en este programa, que incluso hemos llegado a tener un programa y un debate directo con las plataformas digitales, y nunca dejo de decir que el sistema no funcionaba y que era el anuncio de una muerte anunciada. Principalmente, ya lo expliqué en su día, porque estas autoescuelas digitales que vienen de Francia, su matriz en Francia solo han conseguido el 5% del mercado total, pero en Francia tiene una idiosincrasia que no tiene España. Y es que allí el permiso de conducir de coche valía una media de 4.500 euros, con lo cual era inaccesible si no se hipotecaban para la mayoría de los ciudadanos jóvenes franceses. Sí. Y entonces el gobierno, que quiso abaratar el precio del permiso de conducir para que accediera a mayor número de jóvenes, sí que apoyó este tipo de plataformas que efectivamente bajaron el permiso de conducir a la mitad, a 2.000 euros.
Vale.
Pero claro, llegamos a España, donde los márgenes comerciales son muy bajitos, las rentabilidades de las autoescuelas son muy bajitas, en el mejor de los casos estamos entre el 8 y el 10%, no hay más de rentabilidad, y donde el permiso de conducir vale entre 1.200 euros, con lo cual no hay margen para ganar dinero.
Bueno, es de justicia seguir leyendo el texto de este mensaje. Dice que el apartado práctico van a dejarlo de hacer a partir del 1 de febrero, pero seguiremos formando en la parte teórica del carnet de conducir.
Sí, pero o cambian de política o tampoco se sostiene, porque en estos momentos la parte teórica, su plataforma online es gratuita. Entonces, si una empresa ofrece un servicio gratuito, las empresas necesitan tener un beneficio para sostener los gastos. Sí. Con lo cual, o empiezan a cobrar o el sistema también está abocado a la muerte.
Ajá. Bueno, pues nada, pues esta era un poco la noticia que hemos recibido. Incluso, bueno, pues sí que se ha confirmado la resolución de algunos contratos, etcétera, por parte de On Road, que no ha tenido el éxito por los motivos que ha explicado bien el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Claro, comparar a Francia con España, pues imagínense, o sea, Francia, y hacía alusión a eso, ¿no? Allí cuesta en torno a 3.000 euros, ¿no? El sacarse el carnet de conducir. Imagínense la diferencia. Si aquí fuésemos a un chaval, un examinando, Juan Carlos, tú... que eres el presidente, vaya a un chaval o al padre y le dice: oye, que son 3.000 euros sacarte el carnet de conducir, ¿qué te va? Pues, ¿qué te dice?
Pues muchas familias no podrían hacer el permiso de conducir, simplemente no podrían hasta que no se inserte en el mercado laboral la gente joven, que se inserta cada vez más tarde. Es imposible.
Pero digo, no, porque aquí es infinitamente más barato.
Infinitamente, bueno, un tercio. Estamos de 1.200 euros en permiso normal de conducir. Sí. Y estoy incluyéndote y luego no hay más. Es que no vale más un permiso de conducir de media. Alguna gente lo puede sacar antes, algunos se puede ir un poquito más, pero no te vas a 3.000 euros, vamos, nunca, absolutamente nunca. De todas maneras, también aprovecho, Vicente, porque hemos mandado desde la Confederación una carta para alguna asociación de transportistas importante que sostiene que obtener un permiso de camión no hay camioneros porque obtener el permiso de camión es caro, y que tenía, y que estaba diciendo que valía entre 4.000 y 5.000 euros obtener un permiso de camión con el CAP.
¿Y?
Lo desmiento rotundamente. Vamos,
¿cuánto vale?
El sitio que más, la autoescuela que más de toda España, la que más,
¿sí?
2.000 euros. Estamos moviendo alrededor de 1.300, 1.500 como mucho, el CAP y el permiso, el CAP y el permiso C, las dos cosas. No vale más. Y entonces ha sostenido que todo el problema del transporte recae en el alto precio para sacarse o tener el carnet de camión.
Hmm. Creo que cuando seguramente el camionero cobraría el primer mes, ya yo hubiese sacado el beneficio suficiente para pagarse el carné, esos 2.000 euros.
Sí, pero si hay un problema de transporte y apuntan la solución a un sitio equivocado, difícilmente lo van a arreglar. El problema de que no hayan transportistas no está en la obtención del permiso. Con fin, te acabo de decir que un carné de coche...
¿Pero es muy inmediato? ¿Es inmediato o no? Eso lleva su tiempo. Cuéntame un poquito eso, porque también es verdad...
¿Te refieres a la obtención del permiso?
Sí, claro.
Bueno... Mira, lo que se suele hacer ahora para abaratar los permisos,
sí,
lo que hacemos las autoescuelas es que dentro de la formación CAP, que sabes que es una formación europea que obliga a todos los conductores,
sí,
la primera formación, la inicial, tiene un total de 140 horas. De sí, esas 140 horas, 10 de ellas son de prácticas.
Uh-huh.
Entonces lo que hacemos es aprovechar esas 10 horas para hacer las prácticas del vehículo del camión,
sí,
para que les sirvan de prácticas y poder examinarse sin tener que abonar las prácticas del camión. Ya las ha pagado con el CAP, pues oye, las utilizas para hacer unas prácticas de destreza y otras de circulación, y con eso vas a examen y no te has quitado el gasto más importante de tener un permiso, que son las prácticas. O sea, que sí que lo juntamos para que les salga más económico.
Pero económico diciendo, de tiempo.
Por el tiempo son 3 exámenes, y como en todo, Vicente, como en todo, hay un examen de teórica solo de camión,
uh-huh,
que hay luego un examen de destreza de maniobra y hay otro de circulación. En estos momentos,
sí,
gracias a Dios, en la Jefatura de Valencia no hay esperas importantes en los exámenes.
Bien.
Va a depender de la celeridad del alumno en intentar pues poner interés en sacarse el permiso.
¿Y el más espabilado del mundo, en cuánto tiempo podría tener ese carnet C?
Pues en un mes. Podría hacer perfectamente, prepararse para la teórica mientras se está haciendo prácticas de cerrado,
uh-huh,
de destreza, se examina del específico que se llama, que es la teórica, al siguiente examen, que son 9 días más, podría ir yendo al examen de destreza,
sí,
y 9 días después, porque cada 9 días hay exámenes, podría ir al examen de circulación, uh-huh, el más rapidito puede ir en 27 días.
Y trabajo casi seguro.
El uh-huh problema es que, claro, te tiene que gustar ese oficio...
Uh-huh.
Te tiene que gustar, porque sí, todo el día en la carretera solo en un camión, pues tiene sus repercusiones, pero bueno, eso ya que la gente quiera. Yo personalmente pues me gustaría más la conducción en autobús, porque es más, yeah, entretenida, pero cada uno, no, mercado hay como en muchas cosas, pero que el problema de que no hayan transportistas no es el alto precio del permiso de conducir, que si uh-huh te estoy diciendo que es uno de coche está por 1.200 euros, el camión con el CAP se mueve en 1.500, no estamos subiendo tanto con respecto al de coche.
Seguimos hablando de online, si te parece, sobre todo para determinados asuntos, uno de ellos que es verdad que la Jefatura de Tráfico, la Dirección General de Tráfico, trabaja ya online en muchos de sus aspectos. Esto está en detrimento de que haya menos funcionarios en las jefaturas. Va a haber, porque se están jubilando, tengo entendido, no hay novedades, no hay nuevos, ¿qué pasa ahí? Cuéntanos.
A ver, para empezar, Vicente, sí, desde la pandemia se está presentando todo telemáticamente,
sí,
pero hay que decir que los sistemas informáticos de la GT son un verdadero desastre,
sí,
y que casi están dando casi más trabajo al funcionario,
sí,
que cuando iba manual. Pero que bueno, que podían invertir un poquito. Yo me sorprende mucho que cuando las empresas pagamos, ahora a final de mes hay que pagar los impuestos del IVA, mm, y de las retenciones y tal, pagamos todas el mismo día,
sí,
y nunca se colapsa el sistema de la seguridad social para pagar, nunca se colapsa.
Sí.
Y en la DGT, claro, es el día que no tienes un problema de presentación, que te rechaza uno, que no se ha llegado a la presentación, que no se ha llegado a tal. Es un verdadero caso. O sea, que podrían invertir más en informática.
Sí.
Dicho esto, evidentemente la informática reduce el personal que hay que tenerlo, pero claro, cuidado, que nosotros llevamos en los 3 últimos años, hablo de la Jefatura de Valencia, 75 personas que se han jubilado y la reposición es de cero.
Mm.
O sea, se necesita menos, pero es que los 15 años últimos no se ha repuesto a ningún funcionario. Me hablo administrativos, El examinador sí se han puesto, sí que las autoescuelas hemos incidido mucho que no habían examinado, que se podía examinar, eso la gente se queja más porque no podía ir a examen, y sí se nos han puesto examinadores.
Sí.
Pero claro, ahora tenemos el problema de que para ir a un examen hay que hacer una tramitación,
uh-huh,
antes del examen y después del examen.
Sí.
y no hay personal en las jefaturas para tramitar este volumen de cosas que hay que hacer. Habrá que pasar al ordenador y al ordenador hay que pasar los datos manualmente. Alguien, y eso es alguien, no hay. O sea, encima sabemos que muchos funcionarios pertenecen a Muface, con lo cual a los 60 años se jubilan, no a los 65. Con lo cual le prueba que en 15 años no ha repuesto a nadie, la plantilla que hay en estos momentos es insuficiente de todas, y además envejecida, entre comillas digo lo envejecido, significa que en los próximos 4 o 5 años no tenemos funcionarios para tramitar permisos. Y lo que queremos denunciar es que todos los años, progresivamente, nos están subiendo las tasas del Estado, y sin embargo nos está bajando la capacidad de servicio y de personal. Creo que la tasa debería ser ajustada al servicio, que será, oye, si en vez de subirla a 1 euro o 2 euros, hay que subirla a 4, pero dé usted servicio, ponga usted funcionarios para tramitar. Y si es muy complejo el tema de poner una posición y poner tiempo, oiga, pues si usted en la DGT tiene funcionarios interinos para examinar, que nos parece perfecto como solución, ponga también interinos para tramitar, porque si no es el sistema, va cojo.
Ya. Oye, por cierto, el índice de aptos en Alcira, porque hay dos jefaturas en estos momentos en la provincia, ¿no? La de Valencia y la de Alcira. En Alcira tengo entendido que el índice de aptos es el más bajo de España, ¿es así?
Sí, desgraciadamente sí. ¿Sí? Y hay que arreglarlo, Vicente, hay que arreglarlo porque no se entiende. La media nacional de aptos nacional, te hablo de media nacional, está alrededor del 52%, 50-52% de aprobados. O sea, hablo de circulación, de práctico, circulación de coches.
Práctico.
Sí, cuando vamos a práctico, pues al día aprueba más o menos la mitad de la gente que va a examen. La jefatura de Valencia, pues más o menos se mueve por esas cifras. Hay veces que estamos en el 52, un poquito por encima, o bajamos al 48, más o menos al año lo cerramos dentro de esa media nacional. Pero claro, estar en el 38% supone estar 12 puntos por debajo de la media, o sea, estar en la cola. Y algo vamos a tener que hacer porque eso no se puede soportar. Las autoescuelas estamos dispuestas a hacer lo que sea para subir ese nivel de aptos.
Sí.
Es más, hemos solicitado a la jefatura hoy mismo que nos diga en qué faltas están suspendiendo más gente en Alcira para que podamos decirle a nuestros profesores, oye, incidir sobre todo en esto, que es lo que principalmente
está
suspendiendo.
¿Pero son más duros los examinadores allí en Alcira que en Valencia?
Pues, Vicente, parece ser que es un problema también, no solo de la tocura, sino de los examinadores, porque cuando baja la capacidad de examinadores de Alcira, pues porque se ha puesto uno de vacaciones, el otro está de baja, allí son muy pocos, son 5, entonces, para que no se desvíe mucho de Valencia, le enviamos examinadores que examinan normalmente en Valencia y Alcira para ayudarles. Y estos exámenes, cuando van al CIRA, su nivel de aptos sube con respecto a la media del CIRA. Se van a la de Valencia al 50%. Con lo cual creo que aquí tiene que poner por la parte tanto las autoescuelas como la propia administración en ser un poquito más laxos. Es que, claro, lo que pasa es que si tú apuntas todo, absolutamente todas las faltas que hace un alumno, pues evidentemente hay zonas en las que no sale nadie. Si en Valencia se apuntara, fuesen tan estrictos como lo son en Cuenca, pues en Valencia no aprobaría nadie. Por eso la DGT, porque en Cuenca el número de aptos es muy parecido al de Valencia cuando la dificultad del examen no tiene nada que ver? Pues porque en Valencia, en algunos aspectos, sobre todo en faltas leves, se es más laxo, porque si no, no seríamos todos a Cuenca a examinar. Aquí no pones un intermitente de todos.
Aquí puede pasar al revés también, los de Alcira se vengan a Valencia, ¿o qué?
Claro, lo que pasa es que la autoescuela de Alcira no puede venir a Valencia, una autoescuela, porque necesita tener una sede en Valencia y eso le va a subir un coste elevado. Yo además no creo que la solución sea venirse a Valencia. Sí que hoy he hablado con una autoescuela de la zona grande y me ha dicho que va a abrir una sede en Valencia y se va a venir para Valencia, pero esa no es la solución, Vicente. La solución es que todos pongan de su parte para estos números revertirlos, porque no es normal que a 20 kilómetros el nivel de suspenso es tan elevado. Y yo dudo que la dificultad de las calles de Alcira y alrededores sea más elevada que la dificultad de Valencia.
¿Y se puede encargar el negocio de la autoescuela en la zona de Alcira, como sigan así?
No. Sí, de hecho hay mucho trasvase de alumnos hacia la ciudad de Valencia.
Cuidado,
y eso,
claro,
eso no puede ser, porque al final lo que hay que intentar que todo el mundo tenga derecho a trabajar y que todo el mundo sea más o menos igual. Yo no estoy diciendo que se apruebe a la gente sin merecerlo, pero estoy diciendo que se puede ser un poquito laxo en aquellas faltas leves para que algunos alumnos aprueben, pero a mí me han llegado calificaciones de Alcira de 10 faltas leves, una falta leve pues se no pone el intermitente o no habéis mirado en un momento dado un espejo.
Pero Juan Carlos, alguno por internet me decía, bueno, es que a veces las cifras pueden ser engañosas. Dices que es el 38% los que aprueban el práctico en Alcira, es decir, la más baja de España, la media es 52%, pero a lo mejor en Valencia Capital está en el 39, ¿no?
No, en Valencia Capital, te lo he dicho antes, Vicente, nos volvemos, han habido trimestres que lo miramos trimestralmente en el 52, es decir, por encima de la media, y hay algún trimestre que ha bajado al 48. Tiene también su explicación, ¿eh? En verano, sobre todo, mucha gente, porque hay un corte, como sabéis, en el mes de agosto no hay exámenes, y en el mes de julio mucha gente quiere ir a probar suerte, a ver si me saco el carnet de conducir antes del verano. Y claro, si no estás preparado, suspendes. Y el mes de julio es un mes que tradicionalmente tiene mayor índice de suspensos, por esto que te estoy explicando, que el resto de los meses. Entonces, por eso ese trimestre baja al 48 o 46, pero vamos, no vamos al 38. Estamos entre el 48 y el 52, con lo cual estás dentro de la media nacional. De medias.
Peligran las autoescuelas en Alcira, porque vamos, cualquiera que pueda pensar que tenga una autoescuela allí, dirá, bueno, pues se me van a ir alumnos a Valencia.
Sí. Claro, de todas maneras, Vicente, no podemos permitir en el siglo XXI que el acto de un examen, el que un alumno preparado vaya a examen, el que apruebe o no apruebe, dependa de quién te examine. Claro. Eso no se puede permitir en el siglo XXI y yo desde aquí lanzo soluciones. Y una solución podría ser, evidentemente, hoy hay tecnología para hacerlo, grabar la prueba, con cámara la prueba y que podamos luego determinar, y que perderíamos muchísima de la subjetividad que en estos momentos hay un examen de circulación. Porque al final, ante una interpretación, tanto del profesor como del examinador, que a veces son en 2 segundos, tienes que tomar una decisión, pues a lo mejor luego, pausadamente, viendo una imagen, podríamos dar una calificación mucho más ajustada.
El VAR de la autoescuela sería, ¿no?
Yo creo que no es tan complicado, no es caro, hoy en día su sistema no es caro, además lo va a cubrir la autoescuela, y oye, si no quieren hacerlo obligatoriamente, que hay que cambiar la ley, pues oiga, hágalo usted voluntario, que al final, si es bueno, las autoescuelas impondrá de forma generalizada, seguro.
Juan Carlos Muñoz, un abrazo, gracias.
Gracias, Vicente.
Al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros en Luz de Cruce. Estamos ya en busca y captura de Santos Patón. Nos vamos a Montacar. De Diego, estás por ahí. Tú, supongo que con total tranquilidad. ¿Qué te parece esto del VAR de las autoescuelas? ¿El VAR con V?
Bueno, al final está ocurriendo como en otros sectores, Vicente. Se está dejando al cliente. Como ayer hablábamos de los perjudicados, ¿te acuerdas? Y que parece que no importan en la foto. Al final, en que se tiene que fijar todo este proceso es en el usuario, al final, y facilitarle la vida. Y sobre todo, facilitarle la vida porque si lo tiene más cómodo y el precio es más razonable, seguramente su formación, Vicente, será mejor y eso al final redunda en seguridad.
Oye, el pinchazo histórico. Vamos a hablar de pinchazo histórico, ¿te parece? ¿Qué es el pinchazo histórico? Pues ahora lo vamos a contar enseguida, porque enseguida pinchamos nuestra línea con Montacar. Nos vamos hasta allí, hasta Montacar. Allí nos espera Santos Patón.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un ciclista pincha, se dirige a una fábrica cercana en busca de ayuda. Cambiar una rueda de bicicleta a finales del 19 podía ocupar varias horas. Pero un tal Edward vislumbrará un negocio. Crear llantas desmontables que cualquiera pueda reemplazar en menos de media hora. Hoy, decenas de años después, hay dos cosas que no han variado. Las ruedas siguen pinchándose y el negocio que surgió ese día sigue vigente. Eduardo era Edward Michelin. Y hay otra cosa que sigue aquí en el siglo XXI, después, desde el siglo XVIII prácticamente. Es Montacar. Santos Patón, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo
estás? Entrada más chula.
¿Te
me ha encantado.
¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí.
Me gusta muchísimo. Y lo has expresado, lo has dicho muy bien. Uh-huh. Algo que hoy en día lo vemos tan normal, ¿no? Tan común, pues que te ocurriera que tuvieras un pinchazo en tu bicicleta, en tu vehículo, te llevaba no solamente horas, como tú has dicho, sino en ocasiones hasta un día entero, sí. Por lo cual, imagínate. Y bueno, pues en nuestro país vecino, en Francia, dos hermanos, Edward, como tú has dicho, y André, que tenían un pequeño taller heredado de su padre, en donde principalmente se dedicaban a reparar instrumentos agrícolas, sí. Pues para el campo y demás, hasta que un día se les presentó un ciclista que había tenido un pinchazo en su bicicleta y, bueno, no era lo que de normal solían hacer, pero lo vieron tan angustiado que decidieron ayudarle y se dieron cuenta de lo complicado y complejo que suponía cambiar una llanta, porque realmente ahí no cambiabas el neumático, sino que cambiabas la rueda completa. Entonces, después de esta reparación, de esta intervención, ellos dos empezaron a darle vueltas a la cabeza y, bueno, crearon lo que es la marca Michelin, que era su apellido, con un diseño de lo que es una llanta intercambiable, o sea, que se podía colocar en una bicicleta de manera muy ágil, que solamente te llevaba unas cuantas horas, Vicente.
Ya. Vaya, vaya.
Hoy en día lo vemos que tal vez es una una locura. Uh-huh. Pero bueno, les costó que la gente creyera en su idea, en su proyecto. Y te vas a reír cómo lo consiguieron. Todo lo que es una vuelta ciclista, sabemos muy bien, ¿no?, que es una vuelta ciclista.
Sí, claro.
Pues en 1891 los hermanos André y Edward presentaron este invento y de entre los 200 corredores que corrían en la vuelta a París, solamente un ciclista quiso montar las ruedas Michelin de estos dos hermanos. Y bueno, pues no te lo vas a creer, ese único ciclista entre los 200 fue el que ganó la carrera, la Vuelta Ciclista a París, por lo cual desde entonces esto, que parecía una odisea, una locura, una llanta intercambiable, pues generó tanto éxito que en la siguiente Vuelta Ciclista todos los que competían en ella ya llevaban esta ruedas de Michelin y así es como comenzó todo, Vicente.
Bueno, y el negocio funcionó sobre ruedas, tengo entendido.
Así es. A partir de ahí se dedicaron únicamente a hacer neumáticos para vehículos. Mm. Todos conocemos que al principio los neumáticos eran blancos. Lo recordaréis que muchos clásicos o históricos que Fernando Córdoba nos habla cada viernes de ello, todavía lo montan. Y realmente esto les hizo pues ir como un tiro. Todos hoy conocemos que es la marca Michelin. Y es pues una de las marcas tal vez más importante y además tiene su parte más carismática, tal vez es su mascota. ¿Tú conoces a la mascota de Michelin?
Sí, hombre, gran amiga mía, sí. Bueno, sale de Francia en el siglo XX, Michelin sale de Francia y se instala a fábricas ya fuera, en Europa, en Estados Unidos, y le va francamente bien. Ya empieza en la... ¿Y cómo le van las guerras, por cierto? ¿La Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial la aprovechan o no? Porque muchos de estos empresarios...
Bueno, a ver, realmente en la Segunda Guerra Mundial ellos aprovechan para desarrollar, aunque se muestran que no son muy partidarios de ello, aprovechan para, digamos, decir que sus neumáticos pueden, digamos, como con todo. Y entonces lo hacen así. Y bueno, por suerte, pues se ponen por el bando bueno, ¿no? Se ponen tanto con Francia e Inglaterra como con Estados Unidos. Y esto pues les dio una gran proyección. Hay que recordar que uno de los eslogan que tenía Michelin era que sus neumáticos se lo tragaban todo, o sea, sus obstáculos se los tragaban todo.
Ya.
Por lo cual, esto le dio, este eslogan le dio todavía más fuerza.
Tiene varias interpretaciones eso. Oye, levanta la mano de Diego, adelante.
Bueno, pero estáis hablando mucho de Michelin y de la mascota, pero no habéis dicho el nombre. Igual es que no lo sabéis, porque tiene un nombre.
Vivendum, se llama
Vivendum.
Vivendum.
Además, Vivendum, es muy curioso porque al principio recordaremos que la mascota no era tan amigable y tan simpática como ahora lo recordamos.
Bueno,
al principio,
os acabo de subir una foto para que la vieseis. La primera era la momia, la de 1898. Era como la momia que vemos en las películas, pero subidita de peso.
Así es.
Y luego se ha ido afinando con el paso del tiempo y teniendo una sonrisa y sobre todo hay una época ahí que parece que lleva hasta gafitas. Y yo no sé si... Sí, y la evolución ha sido será, yo creo que un juguete casi para niños. Pero no, si fijáis,
no la había visto, la de 1898.
Va muy de la mano.
Da miedo,
es
Sí, es la momia.
Para Michelin, parece mentira, pero es muy importante el tema de la mascota. Además, como curiosidad, la idea surgió cuando estaban en la fábrica y un montón de neumáticos, digamos, tenían la forma como de un hombre. Y bueno, Andrew y Edward bromearon y dijeron, mira, si le ponemos brazos y piernas parecería un hombre. Y así es como comenzó. Y lo que tú estás diciendo, David, de que parecía una momia, de normal, fumaba un puro en casi todas sus imágenes y levantaba una copa. Esa copa, que si nos fijamos decimos, pero qué raro, ¿qué es lo que tiene? Está lleno de piedras y de clavos. Y eso era un reclamo publicitario, fíjate qué inteligentes ellos. Al
eslogan
diciendo de que se lo traga todo, todos los obstáculos, digamos, los neumáticos Michelin lo soportan. Y bueno, luego uno de los datos característicos, sin duda, es eso, el color blanco, y el color blanco de él viene de que los primeros neumáticos eran blancos. Y como tiene su propia gama de muebles, o sea, que lleve cuidado IKEA, que Michelin...
Se puede meter caña por ahí, pero si fijáis Santos y Vicente, lo que habéis comentado de lo ocurrido en ese Tour de France y el llegar con algo novedoso, vencer, y luego que el resto de competidores se asocia a ese nuevo invento. Y yo creo que es uno de los ejemplos más claros de que la competición bien llevada y bien estructurada es buena para mejorar a nivel técnico. La Fórmula 1 nos lo ha demostrado, los rallies con la tracción 4, y siempre que nos hayan devaneos, como la época de que ganaba el coche con la mejora de aerodinámica, que al final eso no se traslada a la calle, mientras la competición tenga un formato que las mejoras tengan como fin último llegar a los coches de calle o a las bicis de calle, como en este caso, Santos, yo creo que es perfecto para el mundo del automóvil.
Así es, hay un refrán que dice, gana el domingo y el lunes vende coches, ¿no? Es así, o sea, gana en competición el domingo y vende tus coches el lunes. Es muy importante, además, el factor de estar despierto, espabilado, ya lo dijimos aquí en el programa cuando hablamos de Brembo, qué es lo que le ocurrió a Brembo cuando tuvo un camión, un accidente que iba lleno de frenos que eran para Alfa Romeo, y Alfa Romeo le pidió por favor que lo revisara, y ellos se dieron cuenta que no hacía falta que venía de Inglaterra. Pues aquí pasó lo mismo en Francia, los hermanos Edouard y Andrés se dieron cuenta de que algo era muy complejo y de que ellos sin duda lo podían mejorar. Y bueno, existen marcas, ¿no?, que siempre asociamos, ¿no?, de que pues un neumático lo asociamos a Michelin, un reloj a Rolex, un yogur a Danone, ¿no?, lo podemos decir así. Y sin duda es un gran logro. Y sin duda Michelin lo ha conseguido hasta el punto de que incluso en la restauración, en restaurantes, el tener una estrella Michelin es de ser un restaurante muy bueno. Y hay como curiosidad también, en Londres hay un restaurante dedicado únicamente y exclusivamente a Michelin, a su mascota, en el que tanto las vidrieras como el mobiliario y todo, hasta el cuarto de baño, está dedicado a la mascota.
Bueno, más de 500 millones de neumáticos vendidos en toda España. Y por cierto, en Vitoria se desarrolló el mayor del mundo. 5.782 kilos pesaba el neumático y el diámetro casi 4 metros. O sea que imagínate si puede subir obstáculos con uno de 4 metros.
Tienen el récord del neumático más grande del mundo, o sea que bueno. Es impresionante. Además, en Andalucía, que no todo el mundo lo sabe, sí. Tienen allí un circuito para el tema de pruebas de sus neumáticos, no solamente para coches, sino incluso sí. Para aviones, camiones, y es una auténtica pasada.
Santos Patón, Montacar, sigue en el mismo sitio ahí, ¿no? A tope,
aquí
guay.
Aquí estamos, sí. No nos movemos. Dentro de un siglo no sé dónde estaremos, pero ahora mismo estamos.
Desde el siglo XIX, Santos Patón y Montacar, y con Michelin. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. De Diego, nada, nos queda poquito. Sí que es verdad que dentro del resumen de noticias se habla del mercado español de vehículos eléctricos de ocasión, que se ha duplicado en el 21, ha superado las 10.000 unidades. Hombre, son poquitas, la verdad. Pero bueno, algo es algo, ¿eh? Tenemos...
Sí, ahora hay una noticia por ahí que a nivel europeo sí que ha superado los vehículos electrificados a los diésel, Vicente. Es una evolución. Además, no, yo creo que sería contraproducente tener grandes cambios de un año para otro. El cambio de todo este tipo de la movilidad, de la electrificación y todo el proceso tiene que ser armónico, poco a poco, que es como funcionará y saldrá bien.
Bueno, pues los talleres españoles, esto también le interesará a Santos Patón, han aumentado un 21% sus ingresos en el 2021, pese a la pandemia, a Filomena y otras muchas circunstancias. De Diego, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Mañana más. Mañana tendremos la oportunidad de cambiar impresiones, de irnos al cine, con Eduardo Casanova. Mañana cine y motor, y mañana muchos más asuntos destacados en materia de seguridad vial aquí en este espacio de movilidad. Saludos, amigos.